Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Tenemos al mundo judicial muy molesto con el gobierno. No está precisamente muy contento con la ausencia del rey en el acto de entrega de despachos de la nueva promoción de jueces. Hoy, 6 vocales del Poder Judicial han suscrito un escrito lamentando esta decisión del gobierno. Sobre la pandemia, hay una noticia que llama también la atención. A Bruselas le preocupamos, están siguiendo la evolución de la pandemia y somos uno de los 7 Estados miembros que más preocupan. De hecho, avisan de que estamos en un momento decisivo en el que hay que actuar con decisión y que vigilemos especialmente las reuniones familiares. Uno de los sectores más castigados por la pandemia está siendo el ocio nocturno. Están pasando auténticas penurias y sin ayudas. El sector se complica. No hay más que recurrir a los datos para darnos cuenta de la grave situación que atraviesan los locales de ocio nocturno. Casi un 25% del total nacional ha cerrado. Y los que más saben de esto estiman que de aquí a final de año pueden llegarse a destruir 90.000 empleos. De ahí sacamos otra conclusión. 90.000 familias están sufriendo la crisis en el sector. Sandra es la dueña de un local en Madrid y ella, como tantos otros, ha tenido que buscarse la vida, claro.
Y me he tenido que buscar las pilas y buscarme un trabajo a jornada completa para poder hacer frente a los gastos del local, que el local no está generando nada. Sigo teniendo que pagar a los asesores, sigo teniendo que pagar la luz, los gastos de comunidad, las asociaciones, un montón de gastos, el alquiler, bueno, el alquiler estamos en negociaciones, pero tienes un montón de gastos con cero ingresos.
Los locales de ocio nocturno fueron los primeros en tener que cerrar, los últimos en poder abrir de nuevo, y ojo lo que viene encima. Teniendo en cuenta además que esa reapertura no era ni por asomo rentable para los dueños de los locales, que tuvieron que asumir sus gastos de transformación y reducción de aforo. Hablamos de cifras que prevén el cierre de 17.000 empresas del sector. Con un rendimiento, por cierto, menor al 50% de la actividad hostelera, difícilmente se puede mantener un negocio a flote. El negocio de los locales de ocio incluye disc jockey, relaciones públicas, animadores, camareros. Rocío trabaja en un local muy de moda en Madrid. Reconoce que para algunos de sus compañeros la situación es insostenible.
Hay familias en las que a lo mejor hay meses que no sabes cuándo te va a llegar el ERTE. No sabes lo que te va a llegar, lo que no te va a llegar. Sabes lo que te corresponde porque has hecho unos cálculos bastante zafios en tu casa al borde del ataque de nervios. Y no sabes siquiera qué día va a llegar de mes. El caso es que los gastos siguen llegando.
Esta noche lo que te propongo es salir a la calle, a la noche de Madrid, para comprobar cómo lo están pasando. Así que acompáñanos. Vamos a salir del estudio, vamos a coger un taxi y vamos a hablar con los actores implicados. Desde el taxista, que trabaja de noche, hasta los dueños de los locales, pasando por el personal, los camareros. ¿Cuál es el estado del ocio nocturno? Te lo anticipo. Es muy triste. Lo descubrimos.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Aquí me tiene bien clavado, soltando las penas en un bar, brindando por su amor. Aquí me tiene abandonado, bebiendo tequila para olvidar y sacudirme hacia el dolor.
Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Mire, vamos a la calle, a la Plaza Conde de Toreno. Está por ahí, por detrás de Plaza España, más o menos. ¿Cómo se llama usted, taxista?
Justinian.
Joder, qué complicado, ¿no?
Sí, pero bueno, vamos a hacerlo un poco más fácil y digamos Justin.
Vale, Justin, ¿cuántos años lleva usted en España?
Pues llevo viviendo 17 años en España y siempre en Madrid.
¿Y de dónde viene? ¿Cuál es su país?
Rumanía.
¿Cómo fue la llegada? ¿Por qué se vino a España? ¿Qué tal le ha ido la vida?
Bueno, me venía aquí a visitar un amigo y normalmente tenía unos contactos para ir desde Portugal a Canadá en un barco. Pero visitando al amigo aquí y viendo la buena vida que había hace 17 años, y no sé, lo he pensado yo, digo, en ese momento, digo, ¿para qué me voy a ir tan lejos? Cuando aquí se vive bastante bien.
Y está cerca de Rumanía.
Y está muy cerca, claro. Están a 3 horas y 45 minutos en el avión.
Claro. ¿Tiene familia?
Sí, estoy aquí. Casado. Sí, estoy casado con una rumana. Me hemos conocido aquí.
O sea, que los hijos son españoles.
Y tengo un hijo de casi 6 años, sí.
¿Un españolito?
Sí, es un españolito. Sí, habla más español que rumano.
bueno, pero que sepa los dos, eso es fundamental.
Sí.
¿Qué tal le va en el taxi, Justín?
Bueno, llevo 11 años trabajando en el taxi, de los cuales casi 6 años que soy autónomo. O sea, trabajo por mi cuenta. He comprado la licencia por el ahorro, lo que he vendido por Rumanía, por ahí, lo que tenía unas propiedades. Y claro, pues estando trabajando aquí, digo, bueno, y conocía más o menos el oficio y todo eso, digo, bueno, pues... voy a intentar a trabajar para mí.
¿Y, le ha ido bien? ¿Se ha ganado bien la vida en el taxi?
Sí, bueno, trabajando, ser humilde, ver, haciendo, intentar, como decimos nosotros, triar a la calle, dando vueltas, y aprender las calles, y bien.
¿Cuánto podía facturar de promedio al día hace un año?
Pues hace un año, bueno... se podía, depende, aquí muchas veces influye mucho la suerte de
ya, cada... Pero bueno, más o menos, ¿un buen día?
Bueno, eran entre 150 y 200 euros.
¿Y hoy?
Y hoy, pues mira, hoy si voy contando, llevo trabajando desde 10 de la mañana. Y creo que llevo, con usted, esto es la 7ª carrera.
¿Y eso cuánto dinero es?
Pues esto, la verdad, son unos 78 euros más o menos.
Por ¡qué horror! Evidentemente algo hay que facturar, hay que ir a la compra mañana y el chaval tan pequeñito tiene que ir al cole y comprar libros, pero esto no le renta.
Aparte de esto y el gasoil...
Los impuestos.
Y lo que te tomas un café por ahí, ya de comida no le digo porque traemos comida de casa, ya no es... Madre mía,
pero en cualquier caso, esto no renta, esto no es sostenible por mucho tiempo, ¿no?
Sí, la verdad que sí, es duro.
En el caso concreto de la noche, habiendo trabajado de camarero, habiendo trabajado en una discoteca, sí. Ahora en el taxi vamos muy de noche a un local a tomar algo. ¿Ha caído mucho la noche en Madrid con lo que era esto?
Sí, muchísimo. Es muy triste lo que se ve, pero...
Creo que esa es una ciudad para vivirla al atardecer, ¿eh?
Sí, es una ciudad que vive mucho de noche, vive... Y quiero decirle que todos los turistas que venían aquí alucinaban con la gente que había en la calle, a las 12 de la noche o a la 1 de la noche. Estaba, por ejemplo, hoy estamos, ¿no?, un miércoles por la noche ya...
¿Esto se parece, Justin, a Bucarest por la noche?
Sí. Solamente, mira, se ven los taxis que hay, y algún coche y algo de gente, muy poco.
Pillamos la Gran Vía desde Cibeles, algún camión de la basura, repartidores de comida, de estos que van en bici, taxis o servicios públicos tipo transportes y poco más. La verdad es que ver la Gran Vía prácticamente desierta, seguramente con alguien que sale de trabajar y poco más, es una sensación francamente penosa, pero es lo que toca. Esperemos que esto se anime más o menos pronto. Porque nos gusta y porque nos divierte. ¿Cómo ha vivido esto este tiempo? ¿Tirando de ahorros?
Y sí, tirando de ahorros. He pedido un préstamo ICO porque, claro, son muchos gastos. La licencia, que no, claro, no lo tengo pagado todavía. He pedido el préstamo y sigo pagando y me queda pagar. Y pago una letra muy, muy alta. Luego, el coche, que también lo sigo pagando. Y luego los otros gastos que hay por aquí, ¿no? De lo que son.
El problema del préstamo ICO es que hay que devolverlo.
Claro, hay que devolverlo. Me han dado un préstamo, pero estos préstamos no lo han dado gratis. Pagamos ahora muy poco, unos 28 euros al mes, hasta que se cumple el anito y luego empezamos a pagar otra vez. No salme. Y por la noche
salemos lo de siempre. Pues ya hemos llegado, Justín. ¿Cuánto es?
Pues son 9,80.
Esta carrera, bueno, medianita, ¿no?
Sí, sí, está bien, está bien. Podría ser peor, podría ser peor.
Gracias, Justín, suerte.
Pues nada, usted.
¿Algo más desde allí, Elena?
Bueno, con fuentes conocedoras de la negociación.
Pues dejamos a Justín, que el hombre está desesperado, la verdad, y llegamos a la Plaza Conde de Toreno. Es la típica placita pequeña, completamente desconocida para el gran público, porque está justo detrás de la Plaza España, lindando entre Gran Vía, Amaniel. Y aquí hemos quedado con Sandra. Sandra Roncal es la propietaria del Fotomatón, un lugar, no sé si mítico, pero para el sector de la noche en esta zona, pues bastante conocido. Sandra, ¿entramos a tu local?
Entramos.
No está en el mejor momento, ¿no?
No, estamos cerrados desde hace casi un mes.
Justo. Bueno, yo soy hijo de hostelero, mi padre tiene una cafetería, así que no me va a impresionar ver las cajas por ahí, ¿eh? Tranquila, he cargado muchas. ¿Vamos para adentro?
Perfecto, vamos para adentro.
En condiciones normales, esta entrevista con Sandra no se podría hacer a estas horas de la noche, pegadito a la Gran Vía, pegadito a la calle Princesa, por detrás de la Plaza de España. Es el típico local de la noche madrileña, con una pequeña tarima, las mesitas cómodas para tomar una copa, para divertirte, para charlar. Chupitos. ¿0,25 pone o 25?
En realidad es 2,50, pero lo han modificado.
Bueno, sí, para haceros la faena, a ver si cuela, ya. Tercio doble, 0,35, otra putadilla. Sin gluten, 35 también. Estamos apañados. Menudo negocio, hay que arreglar la carta, ¿eh? Pero bueno, tenéis tiempo, por desgracia. ¿Vendéis hasta mascarillas?
Vendemos mascarillas para que no nadie pueda decir que no tiene. Bueno, vendíamos, porque ahora no podemos venderlas.
Eres la propietaria del Fotomatón. Uh-huh. ¿Cómo te metes en este sector? Tú eres muy joven, ¿cómo acabas siendo empresaria de la hostelería?
Pues porque la música es mi mayor pasión. Esto, bueno, aparte de ser un local que por la noche también escuchamos música y tenemos habitualmente programación de DJs, es una salita de conciertos que lleva desde 2006 y es uno de los sitios pequeños de indie minoritario más conocidos de Madrid. Y bueno, a mí siempre me ha gustado mucho la música. Surgió la oportunidad un poco de rebote, me pilló desprevenida, pero al final dije que sí y lo intenté.
Hasta la pandemia, es decir, hasta hace 6 o 7 meses, ¿era rentable? ¿Os iba bien? ¿Ganabas dinero? ¿Currando como una bestia, eso seguro?
Trabajábamos mucho y llegábamos justito a cubrir gastos. No ha sido...
¿Metiendo en los gastos vuestros sueldos?
Sí, claro.
Claro. ¿Cuánto personal tenéis aquí?
Pues normalmente estamos 2 personas en barra y luego el técnico de sonido para los conciertos.
¿Cuándo empieza la debacle? Imagino que a primeros de marzo.
Pues a primeros de marzo, cuando de repente no hay nada oficial, pero empieza a haber rumores de que algo gordo pasa, de que van a cerrar, pero no se sabe cuándo, que primero van a reducir aforos. Se empiezan a cancelar los primeros conciertos porque gente viene de fuera, se rumorea que nos van a sitiar en Madrid, que va a cerrar todo. Y el fin de semana antes de... Bueno, nos confinan oficialmente el sábado 14 de marzo.
No se te olvidará en la vida la
fecha. No se me olvidará nunca.
Oye, déjame que lea los carteles que tienes en la pared. Obligatorio el uso de mascarilla al entrar y salir, al desplazarse por el local, al pedir en la barra, al ir al baño. Recuerda, está prohibido bailar. Y otro más, mantén la distancia de seguridad al entrar y salir, al desplazarte y pedir con otros clientes, con tus camareros, 1.5 metros. Cuídate, cuídanos. Claro, 1.5 metros quiere decir que aquí, como mucho, si se cumpliera eso a rajatabla, si caben 25 personas.
Si te fijas en la barra, tenemos marcadas zonas con cintas de colores que están separadas entre 1.5 metros para intentar también, por un lado, para que la gente que se ponía en la barra mantuviera 1.5 metros de distancia, pero también para que, a ojo, tener calculado cuánto era la distancia para ir avisando si alguien se acercaba más de los grupos o...
¿Cuántos meses estuviste sin trabajar en una primera fase?
Pues desde el 13 de marzo hasta mediados de julio.
¿Y de julio hasta ahora qué tal te ha ido?
Pues horriblemente mal.
¿Ah, sí?
Porque, bueno, pudimos abrir eso, pues la segunda semana de julio, hasta finales de julio con aforo reducido, pero con el mismo horario. Pero ya se había empezado a demonizar mucho todo esto, a decir que era el sitio más peligroso, que no se podía venir. Entonces la gente no venía, entre que había mucha gente que se había ido a vacaciones. El verano normalmente es una época mala ya de por sí, pero con todo lo que se había dicho, pues no, la gente no venía. Luego, a finales de julio, además de reducirnos el aforo, nos redujeron el horario. A partir de la 1 ya no podíamos admitir clientes nuevos, pero las terrazas de la zona funcionan hasta las 12:30, con lo cual no había tiempo material prácticamente para que la gente saliera, claro, de la terraza, viniera aquí. Se podía tomar una copa o una cerveza y se tenía que ir porque a la 1:30 teníamos que cerrar.
¿Y cómo has pasado estos meses? Desde marzo hasta aquí, ¿con créditos, tirando de ahorros? ¿Cómo?
Pues, bueno, yo en concreto tengo la suerte, entre comillas, que yo tengo otra profesión, aparte de esto, que normalmente lo que hacía eran cosas puntuales y soy arquitecta. Entonces, normalmente hacía pues cosas puntuales para compaginarlo con el local y me he tenido que buscar las pilas y buscarme un trabajo a jornada completa para poder hacer frente a los gastos del local, que el local no está generando nada.
Pero tiene que pagar
pero
impuestos.
Pero tiene que pagar un montón. No, y no solo
y
impuestos.
Licencias y gastos corrientes.
Claro. Sigo teniendo que pagar a los asesores, sigo teniendo que pagar la luz, los gastos de comunidad, las asociaciones, un montón de gastos, el alquiler, bueno, el alquiler estamos en negociaciones, pero tienes un montón de gastos con cero ingresos.
Santa, que tengas suerte, la que te mereces.
Muchas gracias.
Como Sandra, son miles los propietarios de locales en esa situación. Antonio Extremera gestiona 4 locales de ocio nocturno en la zona centro, también en Madrid. Empezó a trabajar en este sector en 1992 y desde entonces, currando como una bestia, no había sufrido nunca tanto como ahora.
Es cierto que hemos pasado pues una serie de crisis de todo tipo, económicas, también nos afectó mucho la ley del tabaco, pero nada, absolutamente nada comparable a esta crisis que estamos viviendo debido al coronavirus.
Afirma que estos últimos meses han estado cubiertos de una gran incertidumbre generada principalmente por los errores por parte de las administraciones.
Estos meses de pandemia han venido marcados por la incertidumbre y por la toma de decisiones erráticas por parte de la administración. La verdad es que hemos estado en manos de gestores completamente ineficaces que bueno, pues uno piensa que están más preocupados por mantener su sillón que por gestionar una crisis de esta magnitud. A nosotros se nos permitió abrir, creo que fue el 2 de julio, y bueno, pues en un principio era retomar con una cierta esperanza, retomar la actividad, y bueno, parecía que todo iba mejor, pero solamente 3 semanas después empezaron las limitaciones de horario, aforo, etcétera, etcétera, y claro, llega un momento en que te ves en julio con posibilidades nulas de viabilidad de negocio Y bueno, pues que con la tesitura de si cerrar o mantener abierto, evidentemente los tres de los locales que tengo hubo que cerrarlos porque no había otra opción, y decidí mantener abierto uno, que es un restaurante espectáculo, pero claro, con unas cuentas siempre en saldo negativo.
Hecho el cierre de sus locales el pasado 13 de marzo, cuando se decretó el estado de alarma, más de 4 meses después, a mediados de julio, Antonio Estremera pudo retomar su actividad, pero claro, no como ni él ni los empleados hubieran esperado.
A nosotros se nos permitió abrir, creo que fue el 2 de julio. En un principio era retomar la actividad y bueno, parecía que todo iba mejor, pero solamente 3 semanas después empezaron las limitaciones de horario, aforo, etcétera, etcétera. Y claro, llega un momento en que te ves en julio con posibilidades nulas de viabilidad de negocio. Y bueno, pues que con la tesitura de si cerrar o mantener abierto, evidentemente los tres de los locales que tengo hubo que cerrarlos porque no había otra opción, y decidí mantener abierto uno, que es un restaurante espectáculo, pero claro, con unas cuentas siempre en saldo negativo.
De los 4 locales que regenta, ya lo has oído, tiene que cerrar 3. Antonio tiene contratados a 76 trabajadores directos y debido al cierre de esos locales únicamente han vuelto a trabajo 12. Imagínate la proporción. El resto se han tenido que acoger a un ERTE. Y es que es inviable sacar adelante tanta gente sin ayuda, aunque sea temporal. Una ayuda que tampoco vino como se esperaba, ya que los créditos ICO fueran insuficientes, mejorables, y tampoco existió un plan de rescate.
Lo que realmente necesita el sector es negociar con la administración un plan de rescate. Somos un sector estratégico y es completamente imprescindible que se nos enseñe de alguna manera el camino de la viabilidad, porque si no peligran miles y miles de puestos de trabajo en toda España y afectar pues a un sector que va muy, muy condicionado y muy unido a lo que es la marca España.
A unos minutos andando de este fotomatón, en plena Gran Vía, se encuentra otro de los bares míticos de la ciudad. Uno de estos bares de toda la vida, si quieres escuchar buena música, si quieres divertirte. Allí trabaja Rocío. ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches.
Oye, qué mal rollo me da entrevistarte con este silencio. Hay más silencio que en un estudio de radio todavía.
Ya, realmente a nosotros sí que nos duele este silencio, ¿no? Digamos, yo trabajo en una de las salas que lleva 13 años, hemos hecho este año, hacíamos una media de 200 conciertos al año y hemos tenido que esperar a un momento de pandemia mundial, que es lo último que, desde luego, no sé vosotros, pero yo no me esperaba esto.
Nadie.
Acabé con familias prácticamente en hambruna.
¿Cuántos años llevas trabajando en esto? Tú eres muy joven, pero...
Yo tengo 31 años y realmente yo empecé a trabajar en hostelería muy pronto. O sea, de forma más puntual desde los 15 años, típica, pues te
sí,
curras
te
la
sacas unas pelillas, no sé qué, el fin de tal.
Claro, hasta que yo empecé a estudiar la universidad y es lo típico que dices, bueno, pues la hostelería es como, repito, no está considerada tal... pues te metes, vas aprendiendo a fuerza de currar.
Claro.
Porque aquí no te regalan nada.
Curras un huevo.
No, aquí no tienes un dedito que te mete y aquí no tienes ninguna facilidad de si vales, vales, y si no, te vas a tu casa y no comes. Realmente, pues llevo toda la vida. O sea, llevo desde los 15 años incurriendo en el mundo de la hostelería y de
los eventos. Has dicho al principio de esta conversación, hambruna.
Joder, es que hay familias, perdóname, taco. Hay familias, tío, que a los cuales todavía no se les ha pagado el ERTE. O sea, quiero decir, si en una familia que ya partía de la base que la cosa tampoco estaba para echar cohetes.
Sí, son sueldos raspados.
Son sueldos raspados. O sea, tampoco pretendo victimizar determinadas
profesiones,
para
nada,
pero todos sabemos cómo va la vida y lo que cuesta vivir y lo que no. Y en una ciudad como Madrid. Hay familias en las que a lo mejor hay meses que no sabes cuándo te va a llegar el ERTE. No sabes lo que te va a llegar,
lo que no te va a llegar. ¿Sabes lo que te corresponde? Porque has hecho unos cálculos bastante zafios en tu casa, al borde del ataque de nervios, y no sabes siquiera qué día va a llegar de mes. El caso es que los gastos siguen llegando. El caso es que todas las promesas de ayudas sociales, entiendo que vayan lentas y tenemos que tener esa parte de comprensión, ¿no? De que esto no se lo esperaba nadie y es un caos y no hay ni suficiente persona. O sea, esto es una avalancha.
Cierráis en marzo durante toda la pandemia, todo el confinamiento, hasta prácticamente el mes de julio. ¿Ahí abrís?
Nosotros abrimos en julio.
¿Pero?
Pero fue como abrir la persiana con todas las ganas de intentar pensar que vas a remontar, ¿no? Tu economía, tanto la tuya como la del local para el que trabajes, uh-huh, puesto que es recíproco la ganancia. Y comenzaron las incertidumbres una vez más, ya habiendo pasado suficientes meses de pandemia, digamos, como para que alguien hubiera podido pensar en unas medidas que fuesen efectivas para y consecuentes a lo que realmente estaba pasando para el sector, ¿no?
¿Tú estás, Rocío, en un ERTE?
Yo estoy en ERTE.
¿Y has cobrado?
He cobrado mal este mes. Yo este mes he cobrado un tercio, no llega, de lo que me correspondería.
Y comparado con el sector, casi eres una afortunada, porque hay un montón, como he dicho antes, que no ha cobrado nada todavía desde marzo.
Conozco gente que lleva 7 meses sin cobrar. Psicológicamente, esto no está haciendo ningún bien. O sea, yo entiendo que, por ejemplo, ahora es que ni se contempla el tema de la salud mental. Pero esto va a costar muchísimo levantarlo. O sea, al final los que curramos en todo, da igual que sea una tienda, da igual que sea un periódico, una radio o un bar, tío. No tenemos la fuerza de verdad, ni las herramientas institucionales, ni la información, nada. Estamos totalmente desnudos ante lo que nos venga. Y esa creo que es la peor injusticia, porque podríamos estar mal, pero tener un atisbo de conocimiento de lo que va a venir, aunque sea a semana vista.
Es que no solo estás mal, sino que estás muerta de miedo y ciega.
Exacto. Es que yo no quiero pensar, por ejemplo, soy una afortunada, o sea, yo tengo una persona que ahora me está ayudando. Pero en caso de que eso no fuera así, pero pensar que tú pasas de tener, como era mi caso, 2 trabajos y poder incluso ayudar a tu familia, a tener que pensar, joder, voy a comer toda la puta semana arroz. Es que ves la televisión y dices, coño, dejad de discutir entre vosotros porque da vergüenza ajena. Entiendo que tengáis vuestras diferencias, entiendo que haya un montón de flecos, pero es que el tiempo corre, la gente no tiene pasta en el bolsillo y la esperanza no se come, ¿entiendes?
Rocío, que tengas suerte, hija.
Muchas gracias.
Pues dejamos el fotomatón y aunque sea un poquito aposta, pues hemos pedido que nos ponga algo de musiquita, porque si no aquí uno se va con un mal rollo viendo las fotos de los Ronaldos, de Alaska Dinarama, de Radio Futura, de Texas, que no sé qué pinta aquí, pero bueno, es igual. Ponme musiquita, anda, Sandra.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Buscar soluciones que permitan ahorrar y a miles de familias conseguir ayudar. Na, 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 na.
En Naturgy sabemos que el hogar es ahora más importante que nunca. Por eso ayudamos a ahorrar a las familias que más lo necesitan, rehabilitando sus hogares y asesorándolas en eficiencia energética. Volvamos a creer en el futuro. Natusi.
Me gustan los sábados, carrejo los sábados.
Juanma, ¿sabías que los que juegan al cuponazo de la 11 ayudan a que las personas con discapacidad también puedan ser campeones?
Ah, ¿sí?
Sí.
Me gustan los viernes, carrejo los viernes.
Cuponazo de la 11. Cada viernes, 9 millones o 15 con el XXL.
Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Platón, Aristóteles, Nietzsche, Beauvoir. Conoce las ideas de los grandes pensadores con Descubrir la filosofía, una colección imprescindible para entender la historia del pensamiento. Domingo 27, presocráticos por 1,95€ con El País.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Pues ya estamos aquí, vuelve la liga más abierta que nunca, sin margen de error y sin tiempo para quejarse por una pretemporada corta. Ya sabes lo que pasa, las quejas de los entrenadores. ¡Ay, los entrenadores! Es que son iguales todos. Tras un mal resultado, los entrenadores a menudo dicen que esperan tener más suerte en el próximo partido. Pero es que esta temporada, el partido es aquí y ahora, en tiempo de juego en la COPE y con Betfair, por supuesto. Y aunque a veces pensemos lo contrario, la suerte no cae del cielo, que no. Hay que buscarla, como cuando apuestas en Betfair. Porque este mes tienes supercuotas disponibles en todos los partidos de la Liga y, ojo, un bono gratis cada día hasta el 30 de septiembre. Visita Betfair.es para más información y crea tu suerte. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Buscar soluciones que permitan ahorrar y a miles de familias conseguir ayudar.
En Naturgy sabemos que el hogar es ahora más importante que nunca. Por eso ayudamos a ahorrar a las familias que más lo necesitan, rehabilitando sus hogares y asesorándolas en eficiencia energética. Volvamos a creer en el futuro. Naturgy.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy en nuestra clase de economía te vamos a contar qué piensan los riders, los repartidores en bicicleta que trabajan para plataformas digitales de distribución de comida. ¿Qué piensan de la decisión del Tribunal Supremo que les considera falsos autónomos? Te vas a sorprender. La actualidad de este jueves pasa otra vez por los ERTE. Acabamos de escuchar hace un momento en nuestro tema del día que a menos de una semana para que decaigan, hay trabajadores que siguen sin cobrar ni un euro. El gobierno no es capaz de lograr un acuerdo con los agentes sociales. Acaba de terminar una nueva reunión y empresarios y sindicatos dicen que esperan una nueva propuesta. Se han levantado. No hay, por cierto, fecha para un nuevo encuentro y mientras el tiempo corre. Ojo, queda una semana, También para los miles de autónomos que tienen que afrontar ya mismo a finales de este mes el primer pago de los créditos ICO que solicitaron en abril. Muchos de ellos no han facturado nada desde entonces. Es el caso de Juan, un feriante de La Coruña.
Yo solicité dos préstamos ICO que me dieron del ICO COVID para poder ir pagando letras de los otros préstamos que yo tengo que pagar. Pues si en el 2021 no hay fiestas, yo no sé el tiempo que podremos aguantar así, pero a mí empiezan a contar también ya los pagos de los préstamos nuevos del ICO COVID, entonces pasaría a tener dos letras a tener cuatro.
Hasta 20.000 millones de euros se pusieron a disposición de autónomos y pymes, un dinero que se solicitó para pagar gastos y también nóminas. Es lo que hizo Carlos para no cerrar su academia en Alcalá de Henares, pero ahora con las limitaciones en los aforos no gana lo suficiente para devolver el dinero prestado.
Vienes el pan, pollo y hambre para mañana si no te dejan trabajar. En esos primeros meses muy bien, pero ahora cuando tenemos que empezar a pagar, a mí me permiten tener 6 alumnos por clase, entonces con eso no me da para pagar las cuotas del ICO COVID, entonces es un verdadero peligro. Yo más bien diría que es un engaño.
Como Carlos y Juan, más de 1,5 millones de trabajadores por cuenta propia han visto caer su actividad más de un 60% en lo que va de año. Y otro dato preocupante, 300.000 negocios tendrán que echar el cierre, según la Asociación de Trabajadores Autónomos. Enseguida vamos a analizar, como te digo, cómo afecta la sentencia del Supremo a los repartidores que ahora mismo están en la calle con sus bicicletas, a ese currante que igual te acaba de llevar la cena a casa. Pero antes, te resumo la actualidad económica del día en titulares con Belén Miguel. ¿Qué tal, Belén? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Comenzamos por el jarro de agua fría que echa sobre el gobierno otra agencia de calificación. Esta vez es Standard & Poor's, la que empeora sus perspectivas sobre España.
Estima una caída del 11% del PIB en 2020, casi 2 puntos más que hace solo 3 meses. Es la sexta vez consecutiva que Standard & Poor's rebaja nuestro crecimiento y además contrasta con el resto de países de nuestro entorno que sí ven mejora en sus previsiones.
En julio, la facturación de las empresas españolas moderó su caída al 13%.
Son 3 puntos menos que en junio. Aún así, las ventas de las compañías encadenan 5 meses consecutivos de importantes retrocesos. Lo peor, que vuelven las restricciones, las limitaciones y a buen seguro, más caídas consecutivas.
El Banco Central Europeo, y por ahí va también esta noticia, va a crear un banco malo online.
Lo hace ante la ola de quiebras empresariales e impagos que se avecinan al reducirse las ayudas estatales. Por eso, el supervisor está diseñando un banco que ofrecerá créditos morosos de pequeña cuantía para evitar que fondos buitres se hagan con muchas empresas a precio de saldo.
590 millones de empleos se perderán en todo el mundo durante este segundo semestre por culpa del coronavirus.
Así lo asegura un informe de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que estima que la pandemia golpeará con especial virulencia a las economías de América Latina y el Caribe. Estas dos zonas aportarán 1 de cada 3 empleos que se destruyen. Gracias, Belén.
Hasta luego.
Chao. Vamos a comprobar sobre el terreno qué piensan los riders, esos repartidores de comida en bicicleta. Como te contamos ayer, el Tribunal Supremo considera que son falsos autónomos, que sí hay una relación laboral con las plataformas que reclaman sus servicios. Jordi lleva desde el año 2017 trabajando para una de estas empresas y cree que la decisión judicial no les hace ningún bien.
Creemos que esta sentencia añade aún más complejidad a la que había ya para regular nuestra actividad de nuestro colectivo. Y desde nuestra experiencia, pues el hecho que se pretenda encuadrarnos en una relación laboral no significa mejorar de ninguna manera nuestra situación profesional.
Jordi nos ha contado que cuando se presentó la denuncia sobre la que ahora ha fallado el Supremo, sus condiciones laborales eran bastante malas, pero han ido mejorando y ahora prefieren ser autónomos.
Muchos de nosotros ya venimos del sector tradicional, de ser repartidores con un contrato laboral, y las condiciones que tenemos actualmente son mejores, aparte de la libertad y flexibilidad que obtenemos al colaborar con estas plataformas.
Jordi es el presidente de la Asociación Profesional de Riders Autónomos y cree que lo mejor para ellos es una nueva regulación que ha prometido el gobierno, pero que no llega.
Creemos que el gobierno y las plataformas pues deben ayudarnos a que esta regulación tenga en cuenta nuestra situación y peticiones para continuar siendo autónomos con más derechos.
Quieren mayor protección social, equipararse en derechos a los trabajadores por cuenta ajena y están dispuestos a echarse de nuevo a la calle con sus bicicletas para reclamar esos derechos. Vamos con el experto. Jorge Puente es abogado laboralista. Jorge, abogado, buenas noches.
Muy buenas noches, don Ángel.
Entrando a la decisión del Tribunal Supremo, ¿por qué considera que los riders son falsos autónomos?
Bueno, el Tribunal Supremo lo que viene es a unificar doctrina, una doctrina controvertida. Efectivamente, la función del Supremo es unificadora y, bueno, pues lo considera porque se dan las notas o una parte o la mayoría de las notas características de la relación laboral, como puede ser una habitualidad en el servicio. Esto es, los riders tienen una vinculación con carácter general a estas plataformas, con independencia de que puedan conectarse o desconectarse, atender pedidos, no atender pedidos, sí que es cierto que las plataformas tienen poder de disposición sobre los riders en cuanto, incluso sufrirían penalizaciones en el supuesto de no conectarse a la aplicación o no atender pedidos en la franja horaria previamente establecida. También, hay una retribución, como toda relación laboral típica y tópica. Sí que es cierto que en este sentido la retribución, no iríamos al concepto de retribución normal por unidad de tiempo. Esto es un trabajador, está a jornada completa, sus 8 horas diarias, y por esas 8 horas pues percibe o se fija su monto retributivo. En este supuesto pues estaríamos hablando de una retribución por unidad de obra. Esto es, en función de los repartos que se hagan, pues percibiría, tendría derecho a esa retribución. Hay una relación de dependencia jerarquizada. Esto es, el rider no es independiente totalmente. Esto es, hay unas directrices por parte de la organización, plataforma, que es lo que determina la laboralidad de la relación. Y luego, pues hay una genidad en el fruto. Esto es, el rider no tiene una potestad en cuanto al cobro de honorarios, una libertad en cuanto a fijación de precios con el destinatario final, que seríamos cualquiera de nosotros en nuestras casas a la hora de realizar un pedido en cualquier restaurante. Vamos.
No conocemos la sentencia íntegra, pero al parecer Glovo o Deliveroo, las dos principales plataformas, tendrán que contratar a esos falsos autónomos.
Sí, claro, al final la sentencia es ejecutiva. Estamos en última instancia, han superado las dos primeras fases, juzgado de lo social y Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma correspondiente, y ante sentencias dispares de varios tribunales superiores de justicia de diferentes comunidades autónomas, pues el Supremo ha unificado la doctrina en el caso concreto de Glovo con el modelo de negocio de Glovo. Evidentemente, tendrá que adaptarse a esta sentencia y restablecer sus relaciones laborales con estos riders. Esto es determinante, claro.
Y esto, Jorge, y si los trabajadores, como Jordi nos ha contado antes, quieren seguir siendo autónomos, no quieren ser asalariados, ¿cómo se soluciona?
Bueno, partimos de que esto es una zona gris. Hay una gran interpretación, ha habido gran debate doctrinal aquí. De hecho, incluso en las mismas salas de sentencias de tribunales superiores de justicia ha habido votos particulares de magistrados. La Inspección de Trabajo de Barcelona ha tomado un criterio interpretativo distinto de otra inspección de trabajo, de otra inspección provincial de trabajo. Por lo tanto, aquí la sentencia del Supremo es un punto y seguido. Vamos a ver cómo evoluciona la situación, y siempre hay que tener en consideración que en cualquier caso está el principio de autonomía, de libre autonomía de las partes. Esto es, de la determinación de las partes y de análisis del supuesto concreto. Habrá que ir al supuesto concreto y cómo modulan en cada caso un supuesto concreto, pero hay claro que si dos partes se fijan en la autonomía de una relación, pues sería ciertamente complicado establecer esa laboralidad siempre y cuando se den las notas de la autonomía en la relación.
Y ya para terminar, Jorge, el gobierno al parecer prepara un marco legal para este colectivo. ¿Es fácil regularlo? ¿Se puede hacer?
Mire, el gobierno, cuando hay un problema, tenemos un exceso de actividad legislativa ímproba. Determinada la laboralidad de la relación por el Tribunal Supremo, hay otro marco que ya está establecido, y es el ámbito de la negociación colectiva. Esto es, como fuente de derecho del trabajo establecida legalmente, están los convenios colectivos. Y más que el gobierno, serán las partes las que deberán determinar cuál es el marco regulatorio que se quiere andar dentro de esa autonomía que se da en las relaciones laborales y que viene determinada por la negociación colectiva. Y un convenio colectivo con los requisitos establecidos legalmente tiene fuerza de ley entre las partes, a las que vincula, o incluso puede ser efecto vinculante a la totalidad. Por lo tanto, creo que, o en mi opinión, el marco regulatorio deberá ser tomado en consideración entre las partes y, sin perjuicio de que el gobierno forme parte de mesas tripartitas y se pretenda una mejor regulación, la solución nos la da ya la propia regulación actual, y hay una línea que es vía convenios colectivos que regulen toda esta situación, y declarada la relación laboral, pues evidentemente, como fuente de derecho al trabajo, tenemos la negociación colectiva.
Dicho de otro modo, tendremos que seguir hablando porque esto no ha hecho más que empezar. Jorge Puente, abogado laboralista, gracias por la asesoría, Jorge. Suerte.
Un placer.
Adiós, gracias. Buenas noches. Nos vamos al dato. Como cada día terminamos nuestro repaso a la información económica con un dato que hoy nos trae Ana Samboal. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Oye, hoy el dato es 6.643,4. ¿Esto qué es?
Son puntos, es el nivel de puntos al que ha cerrado el IBEX la sesión de hoy. Es la cota más baja desde mayo. La buena noticia, pues es que tal y como están los nervios en los parques, a flor de piel podría haber sido peor. La mala, que aunque la española cae hoy como el resto de las bolsas, ha subido muchísimo menos que las demás durante el verano. Wall Street, por ejemplo, está en zona de máximos históricos y los del IBEX, pues ya ni lo recordamos, 16.000 puntos es el máximo, no. Oye, vale ni la mitad.
¿Por qué están nerviosos los inversores?
Bueno, por regla general, el dinero siempre miedoso, esa es una máxima de la bolsa. Y aunque hay una inversión y siempre tiene un grado de incertidumbre, pues ahora esa incertidumbre está disparada. Primer factor de riesgo, el COVID. Nadie sabe cuánto va a durar la epidemia, ni su impacto sobre la economía. Goldman Sachs ha dicho hoy, por ejemplo, que Estados Unidos no va a recuperar en pleno empleo hasta 2025. Hoy las cifras semanales de paro han sido uno de los detonantes de la caída de las bolsas. Suben cuando se esperaba un descenso. Segundo factor de riesgo, las elecciones presidenciales americanas, con Trump echando leña al fuego, cuestionando la limpieza y negándose a hacer un traspaso de poderes si pierde. Y el tercer factor, que los directivos que tienen acciones de sus empresas en Norteamérica las están vendiendo al ritmo más rápido desde 2012. Allí es que se mide todo. Cuarto factor, está en España. Comparativamente estamos peor que el resto, económicamente hablando, y además se puede ganar mucho más dinero apostando a que cae la bolsa que comprando esperando a que suba.
Claro, la última, Ana. Muchos dirán, bueno, a mí me da igual, como no tengo acciones.
Ya, pero la evolución de la bolsa tiene siempre impacto en la economía real, en nuestro bolsillo, tengamos no acciones. Les afecta a los propietarios de fondos de inversión o de pensiones. Nos afecta lo que ocurre en el mercado de renta fija, en general de deuda pública, porque es el que fija los tipos de interés a largo plazo. Si sube lo que nos cobran por financiarnos como país, pues hay que destinar más dinero a pagarlo, que se va a detraer de otras partidas. Y nos afecta porque la riqueza financiera, producto de la subida de la bolsa, pues después puede invertirse en la economía real para crear más riqueza y empleo.
El dato que nos trae Ana Samboal, 6.643 puntos, el nivel del IBEX. Gracias, cuídate, Ana.
Gracias, Ángel. Chao. Buenas noches.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La investigación del crimen de Manuela Chavero en la localidad pacense de Monesterio sigue a ritmo frenético. Los agentes de la UCO no quieren dejar ningún cabo suelto. Ayer han estado haciendo inspecciones oculares en los escenarios de la tragedia con el sospechoso, el tal Eduardo Delgado. Hoy mismo, los expertos en criminalística han comenzado a caminar los vehículos de este individuo, a moverlos. Un Opel Vectra, un todoterreno heredado de su padre. Las noticias llegan con cuentagotas porque hay un férreo secreto, pero aún así le vamos a aportar algunos datos interesantes. Pablo Muñoz, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches.
¿Y cuáles son esos detalles que ya sabemos de la investigación, Pablo?
Bueno, lo que nos dicen es que realmente este hombre, Eduardo Delgado, estaba muy nervioso hasta el punto de que en los últimos tiempos él había pensado en algún momento en entregarse. Él estaba extremadamente nervioso, especialmente nervioso desde que en verano pasado la UCO hizo una última inspección en la vivienda de la víctima, en la vivienda de Manuela Chavero, y a partir de ese momento se le veía realmente inquieto, ¿no? Él, además, bueno, él tenía previsto hacer un pequeño viaje ahora y realmente lo que se ha producido es que en esos últimos días se produce, hay una chispa y un detonante que todavía no se conoce, que es el que desencadena la detención. Lo que sí nos dicen es que ni el registro de agosto ni la famosa carta que se supone que recibe la familia fueron ese detonante que acabó en la detención de Eduardo Delgado.
Pablo, ¿tú crees que es cierto que estaba pensando entregarse?
Vamos a ver, hay que tener en cuenta la personalidad de este hombre, ¿no? No es especialmente listo, es bastante tosco, es violento, es verdad, y está obsesionado con Manuela, y es posible que en un momento determinado se le haya ido la situación de las manos, que bueno, la reacción sea enterrar es habitual, pero claro, eso no cuadra tampoco con que durante 4 años haya estado, sobre todo aguantando, ya no ya solo la presión de la Guardia Civil, que bueno, al fin y al cabo la Guardia Civil iba presionando por este lado, pero también a otros posibles sospechosos. Lo que es más extraño es que haya aguantado tranquilamente lo que son las conversaciones con sus vecinos, que una y otra vez le preguntaban, oye, ¿y por qué a ti te llama tantas veces la Guardia Civil? Porque es que antes de ser detenido había declarado hasta 4 veces. Con lo cual, él parece que bueno, él, lo que sí que es verdad es que la última fase de la investigación sí que es bastante posible que en un momento determinado fuese a entregarse, y de ahí su frase también que dijo al acabar el interrogatorio de eso de me he quitado un peso de encima.
¿Se ha encontrado algo significativo en la vivienda de este hombre?
Lo que se ha encontrado ha sido restos de sangre. Restos de sangre que sepamos en el suelo, y hay que ver si va a ser posible eso para ser suficiente para imputar un asesinato, porque depende de donde hayan encontrado los restos de sangre, no es lo mismo que los encuentren en una pared, que en la pared y en el suelo, que haya un reguero, que en fin, este tipo de cuestiones, que en cualquier caso él se había empeñado además en limpiar, porque él, después de haber enterrado a Manuela Chavero, él hizo una limpieza bastante a fondo de su casa. En función de, como te digo, de donde se hayan encontrado esos restos de sangre, pues será factible o no poder imputar unos delitos más graves, ¿no?
Oye, se le detuvo el jueves de la semana pasada. Ha entrado en prisión muy tarde, ¿no?
Sí, la verdad es que es algo que no es habitual, ni muchísimo menos, porque él ha estado 6 días en manos de la Guardia Civil. Pero claro, tiene una explicación, como tiene todo. Evidentemente la Guardia Civil no se ha saltado la ley de ninguna manera. Lo que ha sucedido es que la Guardia Civil pone a este individuo a disposición judicial a las 72 horas y en el auto de prisión el propio juez, a petición de la Guardia Civil, porque la Guardia Civil explica al juez que no le ha dado tiempo a hacer todas las cosas que quiere hacer con el detenido presente, bueno, le había pedido que prolongase su estancia con ellos durante algunos días más o durante algún tiempo más para hacer fundamentalmente inspecciones oculares, y el juez accedió y accede en ese auto de prisión. Por lo tanto, no es habitual, pero es correcto.
Y la última, Pablo, los cargos son detención ilegal, homicidio. ¿Crees que puede haber más acusaciones?
Eso va a depender mucho de lo que hay coste en diligencias. El asesinato yo creo que va a ser posible porque la lleva mediante engaño a su casa, porque es difícil pensar que una cosa de una cuna que le habían dejado, pero hacía bastante tiempo, haya que resolverla a las 2 de la madrugada de un día, ¿no? Eso no parece realmente normal. Y realmente en la propia actuación posterior de Eugenio Delgado de llevarla, de enterrarla, de no estar callado, de mentir reiteradamente ante los investigadores, toda la idea de que, en fin, ahí hay detrás unos hechos que él quiere ocultar, y eso apunta al asesinato. La agresión sexual, pues evidentemente va a ser más complicada, porque en este caso los restos, no, la autopsia no va a poder decir nada concluyente. La Guardia Civil está convencida de que desde luego el móvil fue sexual, pero esto de cara a un juicio, esto ya tiene otra trascendencia, ya tiene, como no tiene que ser por prueba de indicios, y en este caso no ocurre como en el chicle, que el chicle sí tenía unos comportamientos anteriores que justificaban esa prueba de indicios de que había sido una agresión sexual. En este caso es el primer delito que comete.
Seguiremos informando porque va a dar mucho de sí este asunto. Todos los jueves en la linterna, asuntos de policía e interior, hoy con Pablo Muñoz. Gracias, Pablo.
Muchas gracias, Ángel.
Chao. Todos los días, más o menos hasta ahora, aparece por aquí Julio César Herrero, y si tiene aquí la musiquita de la trompeta, pues es que nos trae una historia. Hola, Julius.
¿Qué tal, Ángel? Es la historia de Mark David Chapman. Tiene 65 años, es norteamericano. Imagina, está casado y solamente recibe las visitas de su mujer. Mark está en la cárcel, en un correccional de máxima seguridad, y está aislado. Pero no por lo que él pueda hacer a nadie, sino por lo que le puedan hacer a él. Y no, ni es un pederasta, ni un violador, ni un terrorista, pero ahí lleva 40 años. Imagina, el día 8 de diciembre de 1980, Mark David salió de casa con un libro. El libro era El guardián entre el centeno, el clásico de Salinger. En la parte interior de la tapa del libro había escrito esto: para Holden Caulfield, de Holden Caulfield, esta es mi declaración. Holden Caulfield es el adolescente inadaptado de la novela que llevaba. Imagina. Además del libro, llevaba una pistola. A las 10:30 de la noche, en la puerta de un edificio situado frente a Central Park, disparó 5 balas sobre el cuerpo de una persona que llegaba a casa acompañado de su mujer. No lo mató ni por su personalidad ni por el tipo de hombre que era. Al menos eso es lo que ha confesado hace unos días al solicitar una vez más la libertad condicional. Y ya van 11. Mark dice que lo siente y que fue un acto muy egoísta. Entonces, ¿qué le había llevado a asesinar de esa manera? 40 años después ha explicado la razón. Esto es lo que dijo. Era un icono. Lo asesiné porque era muy, muy, muy famoso. Y esa es la única razón por la que yo estaba buscando mucho, mucho la gloria para mí. Imagina su historia. Y esta que te cuento, la del asesinato de John Lennon. Imagina.
Gracias, Julius.
Adiós.
Hasta ahora.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Ya estamos todos en tiempo de juego.
¡Lo merecen los culés!
Este fin de semana vuelve el mejor fútbol de primera con el mejor equipo deportivo de la radio española.
Aquí es una buena cosa para empezar.
Este sábado, Betis, Real Madrid.
¡Y ya está de pie final!
Y el domingo, Atlético de Madrid, Granada. Fútbol Club Barcelona, Villarreal.
Y hacemos el resumen, lo primero.
Y además, la Fórmula 1 con el Gran Premio de Rusia. El Gran Premio de Cataluña de MotoGP. ¿Se puede pedir más?
¡Ay, qué lío!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. ¡Lo damos todo!
Este último año he visto lo importante que es poder hacerse revisiones médicas con frecuencia. Así que sí, estoy encantada con mi seguro de salud privado.
Vivaz, la mejor sanidad privada para ti también, desde solo 15,90 euros al mes sin copago y con acceso a los mejores hospitales y especialistas. Vivaz, el seguro de salud inteligente. 917-400-400, 917-400-400. Consulta condiciones en vivaz.com.
Últimos días de la ampliación de capital de IAG. Si eres accionista de IAG, puedes participar con derecho de suscripción preferente solo hasta el 26 de septiembre. Aquellos accionistas que no ejerzan sus derechos verán su participación diluida. Para más información, consulta con tu banco en la web iergroup.com o en el teléfono 900-800-901. El folleto de la ampliación de capital ha sido aprobado por la CNMV. Su aprobación no debe considerarse como un refrendo ni de los valores ni de IAG.
La vida de una madre nunca es fácil.
¡Uy! ¡Déjame!
¡Ay, bueno, hijo! Cualquiera diría.
Si le beso, si me acerco, si le toco, si le compro un bollo, si no se lo compro, es que todo lo hago mal, hija.
Todos los hijos nos odian un rato cada día, luego se les pasa.
Madres. Esta noche, en Telecinco, vívelo en Mediaset España.
Si has perdido la chispa con tu pareja, toma Energisil Vigor. Energisil contiene maca que contribuye a estimular el deseo sexual. ¡Energisil Vigor!
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
53.556. 53556.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
22022.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hasta el 27 de septiembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes superchollos como la pechuga entera de pollo solo 3,99€ el kilo. Tu compra segura. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Probar algo nuevo cada día. Comenzar una nueva aventura. ¿Hasta dónde llega tu ilusión? Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11. Con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón de euros. La ilusión no tiene límites, pero sí tiene día. El 11 del 11 de la 11. Compra ya tu cupón.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres